Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón 33, Max Maven. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, amigo. Muy contento de encontrarnos para conversar de este maestro.
No, totalmente. Tú sabes que yo soy muy, muy fan de Max Maven. Yo sé que tú también. Pudimos conversar con él. Hemos devorado sus creaciones. Sabemos tantas cosas de él. Y este episodio no solamente es para los fans de Max Maven que quieren profundizar un poco más, sino para la gente que no conoce muy bien su trabajo. Y su trabajo es muy extenso. Y creo que con este episodio vamos a aprender mucho sobre él. Pablo, ¿quieres empezar diciendo algo sobre Max? ¿Cómo de pronto lo descubriste tú?
Para mí Max es uno de los fundamentales en mi labor. De hecho, hace un buen tiempo ya en mi propio trabajo personal escribí los 5 grandes maestros y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Max, ya que tiene esa cualidad que muchas veces el mentalismo carece de una estética, de un ambiente, de una visual, de un estilo, en donde no estoy solamente siendo alguien que hace algo increíble, que ya en sí es interesante, pero trae una teatralidad muy, muy fascinante. Y recuerdo incluso en mi infancia, antes de estudiar magia, mentalismo, vi a Max y luego lo supe, cuando niño no tenía idea de quién era, pero con estos clásicos que luego también vamos a conversar de la interacción a través de la pantalla. Y fui uno de los niños que se acercó a la pantalla cuando él decía, acércate a la pantalla. En serio, acércate. Y yo estaba ahí como, ¿cómo sabía que no me acerqué? Y me acerqué y efectivamente supo lo que estaba pensando. Entonces, es un referente fundamental que extrañamos mucho y que por lo mismo hacemos este capítulo para homenajearlo. ¿Cómo fue tu experiencia de conocerlo?
No, totalmente. Y este capítulo está dedicado a Max porque él falleció hace un año y eso nos golpeó duro a todos. La verdad, se ha sentido esa ausencia de él en la comunidad. Yo siempre cuento, y lo diré rápidamente, la forma que yo descubrí el trabajo de Max Maven, ya escrito, fue cuando empecé con mentalismo. Y yo empecé primero tratando de leer la serie de color y no entendí nada. Yo, que es un billet, estaba muy confundido. Pero me gustaban las presentaciones que él presentaba en este libro, los conceptos. Entonces, de una, seguí los consejos que vi por ahí y empecé con los 3 escalones del mentalismo. Lo tomé como un curso. Al terminar ese curso muy estrictamente, ya regresé a Max y el viaje ha sido increíble gracias a él. Bueno, empecemos con el señor Phil Goldstein. Recordemos que Max nació con ese nombre. Él siempre decía palabras de él, y yo aquí parafraseándolo, que eso era como llamarse Juan Rodríguez en nombres judíos en inglés. Entonces decidió cambiarse a Max Maven, Maven viniendo del Yiddish, básicamente que significa sabelo todo, experto, conocedor, gran apodo el que se puso. Y él eventualmente se cambió a ese nombre, legalmente. Al principio le publicaba con el nombre Phil Goldstein, pero después ya cambió totalmente a Max Maven en sus libros. Él nació en 1950, falleció en 2022, llegó a cumplir 71 años, se crió en Boston. De Max podemos decir que era un gran intelectual, devoraba muchos libros, y como dice él en su documental, él se crió en una casa donde habían muchos libros y personas que los leían. Él no solamente se crió en Boston, él incluso aprendí que vivió un año en Italia, creo que en Roma, cuando tenía como 16 años. Esto le abrió a él muchas puertas de la percepción. Él llegó a viajar bastante. Y es interesante porque, como mencionamos en el capítulo de Larry Becker, Max empieza a publicar después del auge de Uri Geller, misma época que Becker y Cassidy están publicando libros en los años 70. Y él realmente aparece con una premisa mucho más interesante, inteligente, que los libros de mentalismo que habían aparecido previamente, en mi opinión. Él también fue cultivando este personaje, que si lo miramos, él mismo nos dice que fue inspirado por el look de Ming the Merciless, del cómic Flash Gordon. Él probablemente se crió con este cómic. Y poco a poco fue creando su propia persona, como qué color utilizaba. cómo tenía su pelo. Él empezó trabajando en clubs pequeños. Él empezó trabajando también en los clubs de Playboy, que creo que no mucha gente conocerán ahora, pero fueron muy populares en Estados Unidos durante un tiempo. Y de repente él apareció con sus libros. Pero antes de que sigamos por ahí, Pablo, quiero mencionar algunos de sus apariciones cuando era joven en televisión. Antes de que empecemos a explorar el trabajo de mentalismo de Max Maven, porque creo que a muchas personas les puede interesar esto. Él aparece en un episodio de Mork and Mindy en 1984. Mork and Mindy, para los que no saben, fue la serie en que aparecía Robin Williams, principios de los 80. Max apareció en el 84. Y es muy gracioso porque, para los que no saben, Max Maven no manejaba, no le gustaba manejar. Y en este episodio, él es el que debe darle el examen de conducción a Robin Williams. Así que es un episodio gracioso. Él también aparece en 1994, en 95, en el Fresh Prince of Bel-Air, el príncipe del
Muy
rap.
bueno
Él
ese
aparece
capítulo.
como un hipnotista. Sí.
Mentos.
The Great Mentos. Véanlo, es un episodio donde Max hipnotiza a Will para convertirse en un niño, si no me equivoco. Y sí, tiene muchas apariciones en televisión. O sea, él tuvo su propio show llamado The Maximum Dimension en el 88. Count the Clues Mystery Castle. Busquen en YouTube todo esto. 1993. Something Strange with Max Maven. Esto fue como una especie de auge para él. Y como mencionó Pablo, él apareció mucho en World's Greatest Magic. Él siempre hacía algo interactivo. Pablo, cuando yo estudié esas cosas, yo leí que él hizo especiales en varios países. Entre esos apareció Chile. No sé si eso se refiere a lo que tú mencionaste al principio, o si lo
No,
viste ya traducido en otro
cuando niño
formato.
vi el World Greatest Magic, pero un día, luego que apareció YouTube, imagínate, estamos hablando de esos tiempos, encontré un video de Max en esta aparición invitado en Chile con Charly García, el gran músico argentino. Y estaban hablando de fenómenos
Sí.
paranormales y Max ya había performado, entonces como que se había dado esa conversación. Y un día también le pregunté a Max sobre eso, pero no lo vi cuando apareció ahí, pero lo vi en el World Greatest Magic.
Qué fascinante eso. Sí, sí sé a qué video se refiere Pablo. Son la imagen de Charly García y Max Maven en un solo episodio. Suena
Fascinante,
fascinante.
claro.
Búsquenlo. Él apareció. Si ustedes se criaron más bien viendo a David Copperfield y lo vieron diciendo acércate a la pantalla, pon tu dedo en la pantalla. Eso todo es Max. Max fue consultor para mucha gente. Si ustedes se vieron la especial de invocación de Derren Brown, él fue el consultor ahí, aparece en los créditos. Y cuando están escogiendo a la persona que van a invocar, ahí está el espíritu de Max vivo. También quería mencionar que algo que no mucha gente sabe, él aparece en un libro de Superman, o sea, oficial. Elliot Magen, en el 81, escribió un libro llamado Miracle Monday. Y en ese Superman se encuentra con Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, y también resulta en el Castillo Mágico. Y se hace amigo de un personaje llamado Max Maven, que es un increíble mentalista que está leyendo mentes en el Castillo Mágico. Y Max aparece múltiples veces en ese libro, así que búsquenlo si pueden. Y también algo que no he visto todavía y lo quiero encontrar, pero encontré las referencias, es que apareció una cosa llamada Unicorn Wednesday, que parece
Ah,
ser
sí.
como una serie web entre 2018 y 2020. Así que tenemos a Max en diferentes versiones, en diferentes décadas. Él fue un personaje muy interesante y él siempre se interesó en conocer cada generación y ver qué estaba haciendo. Pero bueno, antes de empezar con el mentalismo, pues en sí, con sus publicaciones. Pablo, tú has visto Mind Games, el video que apareció en el 84. ¿Puedes
Uy,
hablarnos de eso un
claro.
poco, por favor?
Es una experiencia que para el tiempo fue muy revolucionaria, muy interesante. Obviamente en VHS, que es un formato que ya se ve como algo muy antiguo, pero en nuestro tiempo de niñez, juventud era parte de lo que ocurría. Y era un viaje audiovisual misterioso, en donde ya no era solamente un espectador de una película, sino que estabas participando dentro de una dinámica en donde ya el formato es misterioso. Lo genial de las performances en vivo y hasta en televisión, es que uno asume de que está ocurriendo algo en una conexión muy firme, pero en este formato uno dice, ¿cómo ya está pasando a este nivel? Entonces, es muy dramático, muy interesante a muchos niveles y también recuerdo haber escuchado una conferencia de Max en el tiempo de la performance virtual, en el tiempo de pandemia, en donde le hablaba cuál fue la inspiración de toda esta labor de las performances interactivas y hacía menciones a Walt Disney y a muchas modos de vanguardia en la animación, en la televisión. Aparecía también, me parece, el Pato Lucas en un tipo de meta televisión en donde salía y también había interacción con la audiencia. Entonces, Max siempre fue un revolucionario y ese video también, que no lo vi en VHS, es importante decirlo porque lo vi luego en YouTube, pero de seguro tiene que haber sido algo muy, muy fascinante para la época el encontrarse con algo así. Imagínate a alguien que de pronto lo arrendó en un Blockbuster, que se confundió, que eso es de película, que quería ver una película y de pronto se encuentra con esto. O sea, puede ser una memoria increíble.
Y es verdad, él menciona en uno de sus videos lo que tú dices, del Pato Donald de Disney, de una cosa que vendían en esa época que puedes poner en la pantalla y que era
Sí,
fascinante.
claro.
Y él quiso hacer eso. Este video, lo cual encuentra en YouTube fácilmente, es muy extraño todo, la estética, y es lo que me
Sí.
encanta. Es muy divertido, es
Como
muy surrealista de
futurista,
cierta manera.
como un poco Star Trek, como que
Hasta
fuera un
las
ovni.
asistentes se llaman las Mavenettes, si no me
Claro,
equivoco.
y algo que ahora me acuerdo con esta estética también casi como un poco extraterrestre, que el documental que tú mencionabas, El Monstruo Fabuloso, en una escena que me llamó mucho la atención porque también resonó con mi experiencia de niño, él hablaba de que cuando era el niño se sentía como un poco fuera de lugar, extraterrestre, y que de pronto él
Sí.
iba a encontrarse con un platillo que iba a bajar y iba a decir, te encontramos, vuelve con nosotros. Entonces estaba muy alienado, incluso la palabra alien
Sí.
tiene que ver con eso, pero también es muy bello porque la mayoría de nosotros, performers, creativos, artistas, también vivimos esa como un poco soledad de sentirse extraño y también conocer la historia de un grande y que también vivió eso. Es muy interesante para darse cuenta de la similitud.
Qué lindo era Max, qué bonito eso que cuentas. Sí, yo creo que muchos que entran en mentalismo o magia sienten una especie de, a veces de desadaptación social, en que cuando ya encontramos el mentalismo, la magia, lo que sea, nos sentimos en casa, encontramos una comunidad. Y es lo que somos acá, una comunidad rara, pero ojalá que se seguirá uniendo. Y
Lo
creo que
raro es
Max trató
bonito.
de unirnos mucho.
Sí.
En Video Mind pruébenlo, busquen Video Mind Max Maven en YouTube y sigan las instrucciones, tengan listas las cosas, ríanse, no esperen tampoco quedar súper asombrados ni nada, pero es una gran experiencia y algo que creo que fue una especie de precursora a los shows virtuales.
Claro,
Así que es
exactamente.
muy interesante
Y
eso.
además
Y
uno
Pablo
puede
ahorita
aprender.
mencionó,
Uno puede
sí.
aprender aspectos de los cuales podemos aprender como performers que no son necesariamente parte del método, porque claramente si vemos este video muchas veces, podemos descifrar racionalmente ciertas cosas, obvio, pero también la gracia está en esos aspectos que no son necesariamente fundamentales, que de cierta manera no tenemos para qué hacer, pero porque los hacemos, son bellos. Aspectos estéticos, miradas, que Max tenía silencios. Cuando recuerdo ver muchas veces que Max tenía experiencias telepáticas con un participante, había un frío, un silencio de asumir de que algo estaba pasando. Y eso es genial también, porque es muy inteligente en lo psicológico y tiene que ver con este fenómeno de si le doy importancia a algo es porque tiene importancia. Y no solamente actuarlo como algo fingido, sino que darle una importancia, como lo hacía Max. Y darse cuenta de que efectivamente uno puede crear una experiencia telepática para alguien. Y también recuerdo en un DVD de él, en donde en un momento se queda en silencio y mira a la chica, y la chica pone como una cara a quien estaba haciendo, y le revela la palabra que estaba pensando. O sea, el método ahí es secundario. Es ese momento, el proceso de telepatía que Max tenía, pero muy bien comprendido.
Esto me recuerda mucho a su comentario que mencionó Pablo ahorita, el Fabulous Monster que sacó Donna Zuckerbrot, creo que en el 2007. Y En este se ve un performance donde queda una chica ahí parada, como asustada, mientras Max básicamente se va de la tarima y todo el público le dice a ella, voltea esa carta o no me creo que es lo que ve en la silla. Es un gran final. Y ahí pueden ver, en este documental pueden ver partes de su show Max Maven Thinking in Person, pensando en persona. Una noche de conocer y desconocer. ojalá pudiera haber visto ese show, se veía increíble. Ese documental es bastante interesante para entender un poco la mente de Max. Habla sobre su juventud, su infancia. Algo que no mencioné ahorita, sobre hay tanto que se puede decir de Max y no lo voy a alargar, pero él no solamente fue mentalista, él empezó como un DJ también y como cantante. Tenía una gran voz y él fue cantante de R&B, algo que le encantó en los años 70. Si se ven la serie Kayfabe de Luis de Matos, Max habla bastante sobre eso. Voy a dejar que ustedes exploren y busquen eso porque siempre es fascinante escuchar a Max hablar.
Y también,
Y
amigo,
Pablo, creo que eso fue.
me acordé de
Sí,
un
dime.
dato que me parece que no lo tenías presente también, de que él fue protagonista de un videojuego, de una consola de videojuegos que no fue muy conocida, que me parece que era de
No
la marca
sabía esto,
Panasonic.
cuéntame.
Sí, CDI se llamaba. Y era como
Okay.
CD interactivo, donde en realidad la consola no le fue muy bien, pero tenía esta posibilidad de interacción, así como en el VHS que estábamos conversando. Acá también en este videojuego aparecía Max y podían hacer juegos mentales y todo aquello. Entonces también fue parte de un videojuego.
Wow, voy a tener que buscar esto. Ese
Sí.
dato está muy fascinante.
Sí, no te lo había
Y
comentado.
creo que esto nos lleva un poco a la próxima cosa que quería mencionar. Y es, se nota que Max llegó a un punto de fama en Estados Unidos bastante alto. Apareciendo en todos esos shows de televisión, tenía un buen agente, era talentoso. La gente lo veía en televisión, este personaje raro, aparecía en Merv Griffin, aparecía con Dick Clark y un montón de gente en toda clase de shows de televisión. Hay tanto material de él que probablemente nunca vamos a ver porque no va a aparecer en YouTube. Pero llegó un punto de fama que Ken Weber menciona en el libro Maximum Entertainment. Y es interesante porque ahí dice, más o menos dice como, yo en los 80 pensé que el próximo gran mentalista famoso internacionalmente iba a ser Max Maven. Estaba por todo lado, televisión, tarimas por todo el mundo. Pero por alguna razón, él no surgió más allá de Estados Unidos y incluso en los 90 ya no sonó tanto. Y dice Ken, y yo creo que eso es por la actitud y personaje que creó Max. Era un personaje sarcástico, que sabía más que todos ustedes, más inteligente que todos ustedes, y era un poco incluso amargado a veces. Y eso probablemente no lo ayudó. Max, después lo le escuché leer y mencionar que decir que él estaba muy en desacuerdo con eso y que él sentía que Ken se estaba basando en unas cuantas performances que vio de él. Y yo pienso lo mismo. Max sí tenía un personaje un poco, tal vez muy intelectualoide para algunos, pero era interesante, era su propio personaje. Y yo siento que él no estaba tratando de ser famoso, mega famoso internacionalmente con su personaje. Él tenía muchas formas de presentar su mentalismo. Y así lo hizo en televisión en todo el mundo. Pero Max, siento que agregó una cosa fuerte a la presentación del mentalismo y es sus presentaciones, hay mucho storytelling, hay una narración. Es inteligente, es fascinante. Uno siempre quiere escuchar a Max y ver qué nos quiere contar. Yo cuando leo libros de mentalismo viejos, cuando veo performances viejos, veo personas simplemente yendo directamente al truco. Y siento que Max enriqueció mucho este campo. Y por eso ahora tenemos tantas performances que narran historias y nos llevan más allá de un simple truco. Yo por eso amo a Max. Pero Pablo, basado en lo que dijo Ken, ¿tú qué opinas?
Le encuentro el sentido en el punto de la performance más comercial, porque no recuerdo si también lo comentabas
Sí.
en ese libro o en otra parte, pero él no pudo tener gran penetración en el mundo corporativo porque tenía un personaje muy duro, por decirlo de alguna manera, muy, muy
Sí.
marcado, que claramente no podía llegar con todo ese maquillaje y toda esa propuesta a un evento de trabajo en equipo. Era muy raro. Y efectivamente, tú lo dijiste, tenía un personaje que no te dejaba indiferente. Y yo creo que eso en el arte y en el show business es fundamental. Es mejor incluso que no les gustes a alguien, pero lo peor será que no te tome la atención, que te sean indiferentes. O sea, tener una imagen, tener una manera, es el riesgo que hay que tomar, porque si no, tratar de agradar a todo el mundo o caber en todo espacio tampoco es, en cierta manera, lo más auténtico, podríamos decir. Claramente hay algunos que lo hacen y no quiero criticar a ellos, pero en el ejemplo de Max podemos ver a un personaje muy marcado, con una presencia escénica muy potente, en donde, claro, podía haber como sátira, como ironía de esta sapiencia, pero que a la vez, incluso si no te gusta, está bien. Y como te digo, entiendo esa crítica, pero también hay que recordar que los libros son un poco traicioneros, porque lo que se escribe en un libro pareciera que es. Y quizás si los dos hubiesen conversado en persona, la conversación se hubiese dado mucho más suave, pero quizás tomó palabras muy, muy firmes, muy poco flexibles en su crítica. Y claramente Max estaba en desacuerdo porque en realidad no era tan así. Yo igual recuerdo que cuando leí el libro dije, como que acá incluso puede haber envidia o algo muy, muy necesario. Está bien criticar, pero dejarlo en un libro tan importante como es ese libro, no sé, es un poco complicado.
Totalmente, y siento que eso también se convertía en un resumen de Max Maven en un libro tan importante de una
Exactamente.
manera
Se merecía mucho más.
no muy preciso. Y bueno, y antes de empezar ya con los videos y libros de Max, que estoy muy emocionado por hablar de esa parte, porque hay tanto para decir. Y como le decía yo a Pablo ahorita, hay tanto para hablar de Max. Este podcast podría fácilmente ser de 5 horas, y no se preocupen que no lo va a ser. Pero aquí vamos a tratar de resumir las cosas de él lo más que podamos. Y por favor, exploren todas estas cosas o escríbanos si no de pronto no captaron una palabra o algo, un título. Gracias por los mensajes que nos han estado escribiendo a propósito. Nos siguen motivando mucho a hacer este podcast, que vemos que los escuchan por toda América Latina, especialmente en España también se escucha bastante. Así que gracias a ustedes por ser nuestros oyentes. Y bueno, empecemos acá con. Antes de los videos, hablemos de Max y su pasión por Japón. Max viajó a Japón creo que más de 50 veces. Él amaba Japón. Su cultura, aprendió el idioma, llegó a hacer especiales en Japón, hablando en japonés. Y también lo llegué a escuché hablando español en algunas cosas. Era muy interesante. Me acuerdo cuando yo estaba en Buenos Aires, yo fui al cementerio de la Recoleta. Y cuando estaba allá me acordé del documental de Fabulous Monster y me acordé que él empezó a citar al poeta Macedonio Fernández. Entonces yo caminando por ahí encontré la tumba de Macedonio Fernández y, se la, y le envié una foto a Max. Y ahí rápidamente hablamos incluso hablamos de René Lavand y otros personajes en Borges. Max era muy bien leído y Max interesaba mucho en otras culturas. Eso es un detalle grande. También cuando yo fui a Japón en el 2019, me acuerdo preguntarle a Max qué me recomendaba. Quería escucharlo desde el lado de Max. Y parte de las cosas que él me dijo también formaron parte de mi viaje. Él era muy amigo de Ton Onosaka, que ilustró la versión más reciente de Prism, de la serie de color. Yo cuando fui a Japón supe que tenía que hacer tenía que ser peregrino e ir hasta Magic Land, la tienda de Ton Onosaka. Ton Onosaka tiene más de 90 años. Cuando llegué, él no estaba ahí, estaba su hijo. Y estaba su esposa, Mama Onosaka, muy querida. Yo no hablaba mucho japonés, aprendí algo y ella no hablaba mucho inglés, pero entre los dos nos defendimos y hablamos de Max, lo mencioné, me mostró unas fotos autografiadas de Max Maven, me mostró productos de él con el Mind's Eye Deck que produjeron ahí en Japón. Y fue increíble y yo fui por Max y yo fui porque quería sentir el alma de Max allá y también por su pasión por esa cultura, por su amistad con Ton, que era uno de sus mejores amigos. Así que muchas veces uno hace estas cosas no porque uno quiere ir a conocer una tienda, imagina otro país, sino porque uno sabe que hay una historia poderosa detrás de esto. Pablo, ¿quieres mencionar alguna historia personal o algo de Max?
Sí, hay varias y te mencioné una antes de grabar y para todo interesado también. me lo puede preguntar luego. Max tenía un DVD, Multiplicity, donde tocaba muchos temas, muy interesante, muy recomendado. Es un poco costoso, pero es buena inversión. Y aparecía una pieza en donde se utilizaba una técnica visual, lingüística, llamémoslo, muy interesante, obviamente aplicado al inglés, a su idioma nativo. Y él comentaba que si alguno tenía una solución para su idioma también, que la pudiera compartir. Y efectivamente, esa tarde, luego de que vi el video, busqué la manera, la encontré y se la envié y se la compartí. Entonces, para el que tenga ese video, va a entender a lo que me refiero. Es una pieza muy interesante y ese principio, muy sutil, te permite poder hacer varias cosas, no solamente esa pieza que hace Max, también es muy inteligente. Y Max siempre se caracterizó por eso, por saber apreciar también lo psicológico. Que ahí también hay algo interesante porque no siempre, y particularmente de esta generación que podemos hablar de que nació luego de lo inicial de Animan y todo esto que también hemos conversado, fueron más sensibles a la psicología porque también la psicología avanzó en su conceptualización y en su apreciación. Y uno puede mirar, como dije hace un momento, entre líneas a Max y darse cuenta de cosas muy interesantes. También hace poco, cuando falleció, digo hace poco, pero fue hace un año ya, compartí un extracto de algo que me dijo Max en un email que fue genial. Él
Sí.
estaba estudiando material con cartas ESP y él me quería comprar mi libro. En ese tiempo era la primera edición, Cinco Milagros
Me
con
acuerdo
Cinco
de
Cartas
eso.
ESP. Y fue un momento, una locura. O sea, ¿cómo alguien que admiro me está queriendo comprar algo? Entonces yo le dije, no, por favor, dame tu dirección, te lo envío con todo el cariño. Y pues me compartió palabras muy agradables. Así que Max, se podía entender que tenía una persona, una máscara que era como de protección, así como la cultura japonesa también lo presenta en el teatro. Pero cuando la máscara salía, era una persona muy amable y como todos tenía sus complicaciones a veces. Y lo lindo fue que en sus ya tiempos finales pudo ablandar su máscara, podemos decir. Pero
Sí.
siempre en mi experiencia, aun cuando a veces las conversaciones eran escuetas, siempre había algo que compartir. Así que también muy agradecido a él.
No, qué buenos recuerdos esos. Ustedes probablemente en YouTube habrán visto la entrevista que hacen FISM con Luis de Matos, ya hace
Muy bien.
mucho más enfermo. Para los que no saben, él falleció de un tumor en el cerebro. Esa entrevista que hace con Luis de Matos es bien poderosa. Él, como dice Pablo, baja un poquito su máscara, se la quita y conversan. Y seguía siempre con ese optimismo por vivir, la verdad, hasta el puro final. O sea, qué triste pensar en eso, pero él realmente tenía muchas ganas de vivir, tenía muchas cosas que quería compartir. ¿Cuántas historias fascinantes habrá tenido Max que no compartió con nosotros? Hace poco alguien encontró en sus pertenencias un autógrafo. Una foto como firmada de Oppenheimer, que obviamente Max era un niño cuando Oppenheimer falleció, creo, pero claramente era, y está firmada hacia Alvin Goldstein, se nota que era para el papá, que el papá era, pues se movía en círculos intelectuales, así que quién sabe qué historias tenía Max por ahí guardadas, que nunca conoceremos.
Wow, está muy bueno ese.
Pero sí, miren esta entrevista con Luis de Matos, es bastante interesante, bastante poderosa. Pablo, ¿qué más te quería? Ah, sí, quería hacer otro un último detalle acá antes de seguir con los videos. Si escuchan a Max hablar en Kayfabe, él menciona mucha gente que conoció: Ty Vernon, Orson Welles. La lista es larga. Él incluso dio cuenta que vio a Dunninger en una tienda en Nueva York cuando era más joven. Pero Max dice que él dice: yo soy muy tímido. Mucha gente piensa que yo soy un tipo ahí como todo, que no se le puede acercar ni nada, pero realmente yo soy tímido. Y Max hizo muchas obras bonitas a muchas personas, ayudó a tanta gente. Hace poco incluso hablé, conversé con un amigo y él me contó que Max, buen amigo de él también, Max le ayudó a conseguir su visa de trabajo en Estados Unidos. Escribió una carta para ayudarlo con eso. Y pues como Max tiene un peso grande en el mundo de entretenimiento, eso le facilitó conseguir esa visa. Así que cuento detalles como estos, obviamente sin decir los nombres, pero ese era Max, una gran persona. Bueno, para los que están acá, para el mentalismo y quieren hablar no de biografías, aunque creo que esta biografía de él es fascinante, empecemos con sus videos instructivos, los largos, no los que se venden de 5 o 7 minutos, sino por lo que él es más conocido. Creo que podemos empezar con Video Mind en 1997. A mí este video me tocó bastante, me pareció increíble cuando lo vi, no podía creer lo que estaba viendo. Pablo, ¿puedes hablarnos un poquito de Video Mind y pues el formato en que está, el close-up y todo eso? No hables tanto de los efectos, pero de pronto el impacto que tuvo.
Es una experiencia muy memorable, así como tú también lo mencionas, por varios factores. Uno de ellos es que las conversaciones que tenían con Eugene eran surreales, eran casi dos niños jugando a hacer sus jueguitos y a sus ingenios. Encontré la manera de hacer
Sí.
esto, y además que, como tú decías, Max siempre fue muy literato y muy académico, y también es muy lindo eso, porque que un arte tan fugaz, podríamos decir efímero a veces, como la magia y el mentalismo, puede carecer de esa relevancia, que aun cuando no es fundamental irse al extremo de tratar de dar crédito siempre, porque obviamente a veces uno va a fallar, pero dar inspiraciones. O sea, estamos siempre, como se dice, arriba de los hombros de gigantes, entonces hace bien. Y Max a veces se iba como al extremo de decir cada versión de cosas, cada uno con su manera, pero también era genial por eso. Entonces, este video es de una generación que quizás para los más nuevos es hasta desconocida, pero son videos de estas publicaciones que tenían audiencias muy repetitivas, en donde uno veía ciertas personas que se repetían, o que aparentemente eran personas de audiencias compradas, entonces la reacción era falsa. Yo puedo decir que no es así, porque en muchas ocasiones Max creaba estos misterios y tenía impresiones muy
Sí, y
fascinantes.
siento que es Max en su prime. Está, todavía se ve relativamente joven, está activo, tiene su mente así muy potente. Esas conversaciones con Eugene son muy graciosas, son increíbles.
Genial, sí.
Y si hay algo que yo creo que si Max estuviera escuchando esto, y si hablara español, él aquí mencionaría, si les quiero dejar algo en mi legado, es la importancia del origen de las ideas, dar crédito. Él nunca dijo, no, no pueden, no, las ideas son, se terminan cuando alguien cierra, termina su libro y no se pueden repetir. No, se pueden evolucionar y mejorar, pero sí den créditos.
De hecho, en ese
Max
video,
siempre.
en ese video enseña uno de sus clásicos, de sus barajas, y que luego en su conferencia de Penguin Lecture la actualiza, le da otra versión. Entonces, claramente había ahí una gran relevancia a progresar las ideas, tanto como dar crédito y también su propia idea.
Exactamente. Ahora, bueno, y esto la verdad siempre ha pasado, pero se ve tanto ahora, ya que hay tantas publicaciones de mentalismo, personas simplemente publicando cosas que son copias de ideas viejas o que creen que alguien no se leyó un libro viejo porque la gente ya no lee y que lo pueden publicar. Y no es así, hay que dar créditos. Estamos sobre los hombros de gigantes y debemos de darle crédito y honor a estas ideas. Un video de Max Main fácilmente podría decir, salir con él diciendo, sí, esta idea origina en, muchos pensarán que origina en 72 con el stack de esta persona, pero realmente si miran en 1927, Stanley Collins publica esto, que realmente es una copia de, y así, así. Ese era Max y me encantaba y por eso me gusta llenarme de referencias, porque era muy poderoso. Y él también siempre sugería ir a Ask Alexander o a Conjuring Archive, creo que .com. Pues búsquenlo. Y ahí se van a encontrar muchos créditos de ideas. Así que sigamos haciéndole honor a Max también, dando crédito y buscando el origen de ideas. Porque el origen de las ideas es importante. Quiero recalcar esto. Y bueno, y finalmente quería decir de Video Mind, que es un video, oh, tantas buenas ideas. Claro, mentalismo de cerca, mentalismo de parlor, tamaños. No sabría traducir eso, de tamaños más medianos de
Salón
público.
pequeño.
Sí. Y tarima. Y creo que eso desde mi inicio en el mentalismo también me puso a pensar un poco sobre que cada efecto no necesariamente se presta para todos los ambientes. Hay que pensar muy bien en qué formato debe ir este efecto. De pronto un efecto me gusta de cerca y no sabe traducir bien, por ejemplo, positivo o negativo, el efecto en tarima. También si vas a hacer algo para televisión, tienes que crear algo para el formato de televisión. Él mencionaba esto en varios de sus videos. Bueno, busquen Video Mind si no lo han visto, es increíble. Él también después creó una serie llamada Nothing. Nothing, nada, es él creando un acto de la nada, pues creo que con $10 si pierdes tu maleta. Está lleno de ideas interesantes. Este video, cuando salió en el, no sé, como en 2004 o 2005, por ahí, fue muy criticado por muchos mentalistas. Como que no, esto es Max, el gran Max, ¿qué es esto?
Y además que era caro, costaba $100, me parece.
Sí, creo que eso fue lo que ofendió a mucha gente, pero realmente ese video está lleno de buenas ideas
Es
y
genial.
Conversaciones.
Es genial.
Hay que
Hay un
ver detrás
momento muy
del
sutil
performance.
que solamente lo va a ver la gente que ve la explicación. Es una locura. De hecho, el video de la performance está disponible como parte del trailer y todo aquello para venderlo, en donde
Sí.
hay un error. Y Max, desde el lenguaje, lo muestra como que no es un error. Genial, yo no
Sí.
me di cuenta en la performance. Y luego, cuando vi la explicación, no, maravilloso. Y de hecho, eso me inspiró para creaciones de otro tipo, pero es genial, es realmente genial.
Y en estos videos de Max, él comete errores, a veces de parte de él, a veces por el público, más que todo era por el público, como todos ya sabemos, pero para recordarnos, eso es normal, todos cometemos errores. Yo he visto a Derren Brown cometer errores graves. Y eso es lo normal en el mentalismo, en la
Claro, el
vida.
arte está en cómo
Y
uno hace la danza para encontrar el lugar, y eso ahí
exactamente.
está lo genial.
Exactamente. ¿Cómo improvisas? ¿Cómo regresas? ¿Cuál es tu plan B, C y D? ¿Cómo haces que el público no se dé cuenta que hubo un error? Y eso es lo bello que nos enseña Max. Y ese video también tiene algo, yo no sé si fue nuevo en el mentalismo en ese momento, pero me pareció increíble. Y es... Bueno, como es un DVD, podías ver el performance de nuevo ya con otro audio. Y es Max analizando todo lo que pasó. Y eso sí vale los $100.
Exactamente,
Bastante.
exactamente.
También sacó Multiplicity, que Pablo ya lo mencionó hace un rato, que
Ese es
es un
mi
video
favorito.
sobre control verbal, equivoque, como le quieran decir, y salidas múltiples. Pablo, ¿quieres hablar un poquitico más sobre este DVD?
Sí, es uno de mis favoritos, y también hay un momento que fue en ese tiempo muy controversial y que también es una genialidad de ellos. Esta clásica pieza con el ladrillo, ¿te acuerdas?
Uy, sí, claro.
Cuando Eugene de pronto casi se le rompe la mano con un ladrillo y todo el mundo
Gran
estaba
momento.
especulando, claro que especulando, si realmente hay un método o no. Entonces, es genial porque también le entregó a esta audiencia que aparentemente se la sabe toda, algo misterioso. Y nos quedó esa duda que también a nuestras audiencias le queda cuando viven esas experiencias, particularmente con esos métodos que conversan. Entonces, como decía, este es mi video favorito de Max, sin lugar a dudas, porque no solamente se dio el lujo de describir muchos detalles de su aproximación a la técnica, sino que también lo que me encantó es que habían muchas performances muy distintas usando el mismo método, pero uno también, como alumno, se queda, ah, así lo hizo de esta manera, ah, mira, aquí agregó esto. Entonces, ¿cómo de algo tan simple y tan poderoso aparece algo tan bello? Que eso no a veces es tan simple de realizar. Max tenía la facilidad para hacerlo.
Yo cada rato regreso a esos videos de Max y siempre me divierto, siempre algo para aprender. Yo sé que Max creó esos videos como Nothing, como Multiplicity, para principiantes. Pero creo que personas de todos los niveles pueden aprender algo de esos videos, especialmente nuevo cuando Max está conversando después, porque escuchar a Max es realmente un tesoro. Y ¿qué más iba a decir de Multiplicity? Ah, bueno, no, quería ir de nuevo, ya, sigamos con otro video que es Kayfabe, que es el más reciente, es el mejor grabado. Fue grabado en Portugal, en los estudios de Luis de Matos. Tiene muy buenas conversaciones. Lo vemos también trabajando con un público que no es un público estadounidense, lo cual también es interesante en sí. Y él cuenta por qué se llama Kayfabe. Bueno, esto no es spoiler para nada. Él menciona que Kayfabe es como el término que utilizan en lucha libre. Para, bueno, en la lucha libre ficticia que tanto conocemos. Él le fascinó mucho que el kayfabe era como para mantener un código especial. Esa es nuestra palabra. Kayfabe es que estamos en este mundo ficticio y hagámoslo ser real. Y él quería hacer algo similar con el mentalismo, por eso le puso así. Bueno, muy buenos efectos. De nuevo, habla, es muy biográfico también, habla mucho de él. Creo que hasta nos cuenta más de lo que escuchamos en el documental. Incluye el documental, para que sepan eso. Es uno de los videos que está incluido. Y entre kayfabe también hay un video que es un monólogo de él hablando como por, no sé, 15, 20 minutos, leyendo citas favoritas de él. Es increíble, yo a cada rato regreso a este video. Pablo, ¿tienes alguna historia o comentario sobre kayfabe
Mira,
o opiniones?
referente al nombre, o sea, las piezas obviamente son geniales y el que pueda adquirirlo, hágalo, pero el nombre y esta concepción, comprensión del mentalismo como una ficción realista, es muy interesante porque también aparece esa duda en el principiante, incluso en el más avanzado, de si el mentalismo tiene que ofrecerse como una experiencia real, como una experiencia mágica, y lo hemos conversado a varios niveles. Pero tener esta como término medio, podríamos decir, o agregar la concepción de la ficción realista, esto que pasa también en la lucha libre, hace entender de que en lo fundamental es un arte que te permite poder crear una experiencia real. Que esa experiencia real esté basada en poderes psíquicos, ¿no? Es realmente secundario. Ahí cada uno verá lo que quiera decir, pero podemos unirnos, incluso como encontrar como un punto medio, una tercera vía del mentalismo en este espacio de decir. Creemos experiencias reales. ¿Cómo lo hagamos? A nadie le tendría que importar. Es misterioso en sí, sea como sea. Así también lo muestra Derrick con su aproximación más psicológica, cuando apareció esto de que puedo decir que es PNL, ay, como que no estoy mintiendo. Max siempre se mantuvo en esta noción misteriosa. De hecho, fue uno de los primeros que también escuché utilizar el concepto de Mystery Performer, performer de
Sí.
misterio, que es también un concepto que abrazo a muchos niveles porque es muy genuino, muy sincero y además nos reenfoca. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando misterio en el mentalismo basado en la mente. Entonces, podemos encontrar ese punto genial también desde esta palabra que me interesa mucho, kayfabe, porque tiene que ver con eso, o sea, apreciar el mentalismo desde ese potencial de creación de experiencia. Y cuando la gente va a la lucha libre, nos está diciendo, oh, qué bien hizo este actor, ¿no? Está viviendo, sumergido en la experiencia, llora cuando le
Totalmente.
pasa algo, se ríe. Entonces, ¿podemos lograr también eso con el mentalismo?
Y ahora quiero mencionar también que entre las cosas que hizo con Luis de Matos en Portugal, también apareció en varias versiones del EMC, el Essential Magic Conference, que todavía está disponible si lo quieren ver. Es interesante porque Max ahí, él no revela grandes secretos ni nada, pero enseña cosas como cómo trabajar con humanos, cómo posicionarlos, cuenta historias. Y en una de esas, que es el final de mi libro, yo hice una pregunta y él la contestó sobre el futuro del mentalismo, por si lo quieren buscar o de pronto leer mi libro eventualmente. Pablo, hablemos un poco sobre los libros y panfletos de Max. Ahora, esto podría ser una conversación de 2 horas aquí, así que en dos,
Y
tres
que
minutos
también
mencionemos los libros y panfletos importantes.
antes de pasar a los efectos,
Sí.
los videos, también ahí faltaron las conferencias Penguin, que son
Ah, sí.
una fuente más
Esencial.
reciente, sí, y hay genialidades ahí, así que menciona la zona.
Pablo, quiero aquí, y no había pensado hablar de esto, pero lo voy a mencionar y quiero oír tu opinión. En las conferencias de Max, de Penguin, podemos ver que hay como 2 o 3 momentos de error
Sí.
y es debido a, yo diría que algo generacional. Falta de conocimiento en ciertos temas, que lo pierden varias cosas. Una tiene que ver con
Son
que
minerales,
alguien no entendió bien que era un, creo que
una
un
flor,
mineral.
sí.
Sí. Y otro con alguien que no conocía la película Psycho, que está completamente perdido en ese tema. Hoy en día estos ya son Max mucho mayor. No sé, ¿tú cómo viste eso ahí, Pablo? Y no me refiero a lo humano de los errores, sino, ¿crees que de pronto Max ya no está conociendo tan bien a su público más joven,
Yo creo
o
que eso es natural. O
qué
sea,
crees que ocurrió ahí?
a mí me está pasando que muchas veces veo que escucho conversaciones de músicos y yo digo, ¿quiénes son esas personas? No las conozco. O sea, es un asunto natural, es que las generaciones cambian. Pero creo que en ese caso de esa pieza de animal, vegetal, mineral, que recuerdo, fue un error.
Sí.
Y también es válido, no le quiero echar la culpa al participante porque también es colega.
Sí,
Estaba ahí
claro.
y se equivocó y se confundió y listo, pasó. O sea, quedarse pegado también con eso es como un poco sufrir por algo que puede pasar. Y si performaste suficiente, no solamente te equivocaste mucho, sino que por lo más importante, como lo conversábamos recién, aprende a salir de ahí de forma digna, de forma entretenida. Y Max también lo hacía. A veces, en esos momentos, no lo manejó quizás de la mejor forma, pero también porque estaba en un contexto de confianza, quizás. Se tomó la libertad
Sí.
de darse cuenta y decir, bueno, esto fue un error porque estaba enseñando. Y de hecho, recuerdo mi experiencia de Pigment, también tuve un pequeño error en algo y no importa. O sea, creo que es genial también para el estudiante que está observando decir, a ver, ¿cómo se lo va a sacar? Ah, listo. Bueno, cosas que pasan, entonces. Hay un tema generacional, como dices tú, y con el tema de la película también, es raro. Y bueno, quizás no lo había performado en audiencias más jóvenes, y con eso también lo ajusta. Y él también tiene derecho a aprender y decir, bueno, para espectáculos con personas bajo los 40, 50, tendré que cambiar las películas o hacer otra pieza, no hay punto. Así es.
Exactamente, y eso me pone a reflexionar bastante en los públicos más jóvenes de ahora. Y no digo esto de ninguna manera criticando jóvenes, ni personas más viejas, ni pensando que mi generación es la mejor. No, no para nada. Pero sí, entre públicos más jóvenes, cada vez están más abrumados de más y más información. Tienen su propio burbuja de ideas y conceptos populares. Así que, así a veces queramos ser muy, muy, muy artísticos o dedicarnos a ideas muy antiguas. Toca seguir pensando en. ¿Qué es relevante para los jóvenes? Ellos no van a estar tan expuestos al jazz, a películas en blanco y negro y ya, cositas para pensar. También quería mencionar aquí, bueno, hablemos rápidamente de sus libros y panfletos importantes, los esenciales. Obviamente empieza la serie de color, que empieza en el 76, cuando Max es bien joven, termina en el 80 y es republicada como Prism en el 2005. Yo aquí tengo ese libro y me fascina. Para mí es. No sé si es su magnum opus, pero es increíble y ha tenido mucha influencia sobre mi acto. Mucho. Porque Prism no solamente incluye efectos, efectos buenísimos, y muchos, pero también cada libro empieza con un ensayo. Y esos ensayos para mí, como principiante, fueron vitales. Me ayudaron a entender la idea del performance, cómo crear un personaje, la diferencia entre telepatía, precognición, clarividencia, telequinesis. Y lo que decía Max al principio es del libro azul. Estamos muy limitados en categorías de mentalismo. ¿Cómo hacemos para hacerlas interesantes? Y ahí es donde vienen las historias y las presentaciones. Max menciona que, no me acuerdo dónde leí esto, pero que cuando él empezó a leer, a vender el panfleto azul en el 76, él creo que estaba vendiendo por $5, si no me equivoco. Había vendido como uno. Como en 2 horas, y alguien se le acercó y le dijo: Oye, joven, no vas a vender eso por $5. Entonces Max, como que. Entonces lo bajó a $3 y ahí empezó a vender más y buscó a la persona que se le vendió a $5 y le regresó sus $2. Y ese fue el inicio de las publicaciones de Max. Después empieza, ese mismo año sale con Verbal Control, que yo sé que eso ha tenido mucha influencia con Pablo y John. Pablo, ¿qué es Verbal Control?
Es su manera de comprender el equívoco, que para muchos era un poquito impositiva a veces, pero nuevamente hacer una crítica superficial a Max es fácil y decir, ah, es un tipo pesado. No, tenía su manera, su forma de presionar, pero yo también lo estudié al comienzo y me pareció genial. O sea, nunca vi eso como algo que me restara a mi apreciación de lo que hay ahí. O sea, sistematizó, empezó a crear algo un poco más estructurado de que lo que muchas veces se leía de, ah, tres libros, que tome uno. No, hay algo ahí y que también es muy transversal porque puedes utilizar cualquier cinco objetos en la versión de Max. Y era maravilloso, control verbal.
Y es un panfleto que de 6, 7 páginas, pero es información muy valiosa. Es muy chistoso porque cuando explica el equivoque, cuando explica, hay una parte donde dicen, sí, y después dile a la persona como con impaciencia que escoja un objeto. Él en un video muchos años
Presiónalo.
después dice, mucha gente no entendió bien esto que escribí. Yo no dije ponte bravo y regaña a la persona. Dije que simplemente se entienda que ahí lo estás presionando para que tomen una decisión rápida. Gran libro, gran panfleto. También está Focus, que es más sobre efectos con cartas, magia, un poco de mentalismo, magia mental, con packet tricks, pocas cartas. Está el Max Maven's Book of Fortune Telling, que salió en el 92, que fue para el público. Y él ahí habla de tarot, lectura de manos, palmas, todo eso. También sale Redivider en el 2005, que es sobre el stack espejo, similar al Galbraith, pero bueno, dejaré que ustedes exploren esto. Yo aquí menciono Redivider no porque sea un gran libro muy famoso de él. De hecho, no creo que vayan a utilizar ideas de ahí tanto. De pronto pueden sacar ideas conceptuales. El libro es muy gracioso y se ve a Max siendo un poco más suelto con sus comentarios. Y eso siempre es interesante de leer. También en el mismo año, 2005, sacó Protocols of the Elders of Magic, que protocolos de los sabios mayores de la magia, que claramente es es un juego de palabras con los Protocols of the Elders of Zion, Sion, que es un libro falso que fue usado para promover el antisemitismo. Hitler incluso lo menciona en su libro Mein Kampf. Pero bueno, no. Max quería escribió este libro con una sola intención y es, creo que la conclusión que podemos sacar de este libro es que siempre en cada generación, por siglos, la gente ha dicho, la magia ha muerto. Hemos llegado al final de la magia. Y él escribe este libro para, pone citas de muchas épocas, para explicar que siempre se ha pensado esto y la magia siempre se reinventa. Un libro interesante para tener ahí. Y finalmente, Parallax, que salió este año, que hace 3, 4 meses. Fascinante, son puras columnas de Max creo que la revista Magic. Max, ahí, léanlo, no tiene nada que ver con modus operandi ni nada de eso. Él habla de racismo. Él habla del machismo, el mentalismo y la magia. Él se burla de concursos de magia. Cuenta historias muy personales. Nos da su lado muy intelectual, alejado de los métodos. Wow, Max era un gran tesoro, como mencioné ahora. Pablo, sobre estos libros que mencioné antes de seguir con efectos, ahora rápidamente, ¿quieres comentar algo? ¿Anécdotas o...?
Todo lo que puedan conseguir de Max es una joya, como decíamos hace un
Sí.
momento, no es solamente una utilización inteligente de lo que sea, sino que es todo. Y por eso también le quisimos dar una importancia a su biografía, porque para comprender a Max hay que al menos entender un poco de su background, de su forma, porque los métodos y lo creativo de sus piezas también tienen que ver con eso. Así que vamos con eso.
Sí, mejor descripción que esa no hay, Pablo. Por eso nos hemos enfocado tanto en su biografía. Por favor, busquen toda esta info de Max. Ahora hablemos rápidamente sobre efectos. Los trucos, si les quieren decir así, pero los efectos de Max. Son muchos, muchos. Max publicó miles de efectos. Hablemos aquí de pronto unos 10, 15 rápidamente. Búsquenlos. Creo que el más famoso de él, y muchos magos lo utilizan, es Wave, que suena como brainwave, pero es wave con B
Maravilloso.
apóstrofe wave. Pablo, ¿qué es wave y por qué es tan famoso?
Es una pieza que tiene grandes cualidades. Packet trick. O sea, puedes llevarlo contigo siempre, todo aquello conveniente. Y en la versión de Max es muy directo. Obviamente hay muchas versiones, yo también tengo mi versión, que no usa gimmicks. La versión de Max tiene un gimmick, pero es un gimmick muy sutil, muy inteligente y es como una síntesis de muchas cosas. Comprime en una pieza muy nuevamente simple para la audiencia, mucha inteligencia, mucha creatividad, mucho pensamiento que finalmente desemboca en este momento. Imaginemos las queens, las reinas, seleccionemos un color, selecciona una de ellas, y después como el aparente triple clímax que tiene también, es muy inteligente, que finalmente es una revelación de algo reducido. Y también enseña eso, que no es la cantidad, es la calidad. No es la cantidad, es la calidad, y en el
Exactamente.
mentalismo de Max se aprecia mucho eso y particularmente en esta pieza.
Y son 4 cartas nomás, con varias fases, fácil de cargar, y es su efecto más vendido. Es como magia mental y es un efecto bonito. Así que con lo escribió ahorita Pablo, búsquenlo y jueguen con las diferentes fases y el clímax que tiene y todo.
En mi libro, Libro Albedrío, está mi versión al gimmick, por si a alguien le interesa aprenderlo. que no usa guiños.
Ah, sí. Pablo y yo tenemos muchos variantes de efectos de Max. Lo verán en los libros de Pablo y en el mío. Así que, obviamente, con créditos a Max, porque estas ideas son increíbles y toca seguir evolucionándolas. Positivo o negativo. Positive, negative. Gran efecto.
Yo creo
Muchos
que el
metalistas
efecto
cargan eso
más
en su bolsillo con su propia
versionado.
variante. Sí.
Exactamente. Y yo creo que nadie utiliza el de Max, que es algo divertido también. Porque es una
Sí.
gran demostración también de la inteligencia de Max, de su manera. Incluso sabemos que una de las revelaciones, como que hay que tener un sentido irónico para decirlo, lo cual es raro, es genial. Pero también, como decía hace un momento y cuando estaba reflexionando sobre este capítulo, yo creo que esta es una de las piezas más reversionadas en todo el mentalismo. Cada creativo tiene su versión y me incluyo, y tengo varias de hecho. Y Kenton tiene una también que es maravillosa y mucho. Entonces, que algo inspire tanto, y que también, de hecho, Max lo comenta cuando lo enseña, que esto está basado en una pieza de Larry Decker, en donde primero se predecía la moneda solamente. Pero él le agregó este girar la moneda invisible, que ya es algo genial, jugar con esta dinámica invisible con la audiencia. Elicita mucha imaginación y también parte del método. Es importante que el participante esté en un estado que podemos llamar más allá de lo racional, que no piense tanto, que intuya, que imagine, que son procesos cognitivos más desarrollados. Entonces, estar en ese espacio de conciencia en donde no se piense tanto y las cosas se digan como automáticamente, es un espacio genial. Y eso se logra con imaginar monedas invisibles, una predicción, o sea, es fantástico. Tengo mucha recuerdo y experiencias lindas con esa pieza, porque es una pieza muy práctica. En mi versión, tomaba un papel y hacía la predicción y se hacía. Entonces, es muy, muy, muy interesante.
Todo el concepto de una predicción y unas monedas invisibles es muy interesante para el espectador. Yo
Exacto.
siempre cargo esto conmigo, siempre. Y voy a decir, es un efecto muy sencillo. Toca actuarlo bien, pero siempre saca una buena reacción de cualquier espectador. Es un buen opener de cerca.
Muy bueno. Y de
Está en
hecho,
Video Mind a propósito.
rápidamente les comparto una versión, lo más simple que hay,
Sí.
en código, obviamente, pero si tienes una billetera, puedes utilizarla como un indexador natural. Y en esta
Sí,
pieza
totalmente.
necesitas dos salidas muy simples. Entonces, aplicas el primer método y luego tienes en tu billetera, y no necesitas la solución de Max, que no quiero desprestigiar, es muy creativa, pero puedes tener tu billetera 2 y listo. Así es.
No, esa es muy, muy buena idea. Y les voy a decir una cosa. Yo he hecho positivo o negativo más de 1.500 veces. Lo he hecho mucho. Y sé que fue haciendo esto que me volví muy experto en el tema del control verbal. Así que es una forma sencilla de practicarlo sin miedo.
Y además, si uno quisiera, podría cambiar el tema, ya no son monedas. Por ejemplo, podemos hacerlo para niños y utilizar caramelos, candy, pastillas
Sí.
también, como se le puede llamar. Entonces, la segunda fase de la decisión dicotómica es, imagina este caramelo, adentro, ¿tiene un relleno? ¿Tiene una goma de mascar? ¿Tiene un chicle, como le decimos en Chile? ¿O no tiene? Tiene. Ah, entonces, tu caramelo de limón con un chicle. Revisa la predicción. Y es un caramelo de limón con chicle. Entonces, es muy interesante si uno puede cambiar la temática como quiera.
Es muy flexible, es un concepto muy bonito. Está en Video Mind y hay otro efecto de Video Mind muy famoso y lo voy a decir ya mismo, se llama Kurotsuke, que significa luna negra. Max, años después, nos dice que después se dio cuenta que la pronunciación exacta es Kurotsuki, pero a nadie le importa eso, así que les seguiremos llamando Kurotsuke. Un gran
Me
efecto.
parece,
Pablo, describe qué es.
antes de terminar el positivo y negativo, que también aparece en el
Así,
Sisyphus
dale.
de Lee Earl, me parece, ¿no?
Yo lo aprendí en CCG de Lee Earl.
Sí.
Después lo vi en Video Mind.
Sí, para mí fue al
Después,
revés, pero
perdón.
bueno. Y el Kurotsuke es otro clásico moderno que todo el mundo ha utilizado, hasta podemos ver a Derren en muchos momentos en donde se
Sí.
utiliza la bolita blanca, y lo genial del método de Max es que es increíblemente práctico. Y de hecho tengo una versión,
Impromptu, sí.
sí, tengo una versión que compartí cuando Max nos dejó, en donde soluciono algo de una manera muy descarada, pero que funciona de maravilla. Y nuevamente, si a alguien le interesa, puede revisar el Mental Image Center. Ahí está el ebook disponible. Me parece que es gratuito, que lo pueden pedir, es un envío. Porque son versiones de sus creaciones con ciertos agregados, pero Kurutsuke es maravilloso. Yo, en mi comienzo, utilizaba 5 piedras que había recolectado en un viaje al mar. Y comentaba no necesariamente la historia japonés, porque en mi contexto no hacía sentido, pero utilizaba otra, que era más local, y que finalmente después la dejé y lo encuadré como un experimento de detección de pensamientos, en donde el que se concentrara en la piedra blanca y el otro que se concentrara tengo la piedra negra, etc. Entonces, es muy flexible, y de hecho aparece otra pieza ahí en VideoMind, que es similar a la banca nocturna, Bank Night, Just Chance, como
Sí.
podríamos llamarle, en donde no tenía finalmente una predicción como un billete o un dólar, sino que era una predicción de las elecciones, en donde 4 participantes o 5 escogían sobres y cada uno en los papeles de ellos decía participante y en el del performer dice mentalista. O sea, una forma de introducir genial y en mi comienzo mezclaba este inicial, este opener con el Kurotsuki, porque después quedaban los participantes en escena y utilizábamos la bolsita con las piedras. Y una pieza genial.
Sí, Max, siempre buscar la lógica entre los efectos también, que es algo que tenemos que hacer todos.
¿Tú lo usaste en tu laboratorio?
Kurotsuke muchas veces. De hecho, como yo viví en Filipinas 7 años, lo convertí en un juego filipino. Un juego filipino del siglo XIX. Así que ustedes le pueden dar la historia que quieran y Max dice, háganlo. Como dices tú, Darren Brown lo utilizó. Tantos mentalistas lo utilizan y hay tantos métodos. El de Max es muy hermoso porque es ingenioso el método, búsquelo, realmente. También es una versión de cierta manera de pseudopsicometría conceptualmente, entre regresar el objeto a la persona correcta o adivinar quién, de quién es quién. Y eso se conecta mucho a uno de mis efectos favoritos de toda la vida, que es el primer efecto que aparece en el libro azul, que es desire, deseo. Desire, en pocas palabras, y también hay muchas variantes. Personas escriben un deseo, quieren viajar a Australia, Corea del Sur, a donde sea. Se mezclan y el mentalista va adivinando de quién es cada carta de país que fue escrito porque él se volteó. Y al final, cuando queda un solo símbolo que él ni siquiera ha tocado, él lo adivina. Se puede hacer con dibujos, se puede hacer con preguntas, puede ser un mini Q&A, que es algo que no sé si mucha gente lo ha probado, pero es una buena idea. Este efecto lo he hecho tantas veces, me encanta. Por favor, búsquelo. Pablo, ¿tú eres fan de este efecto?
Sí, por supuesto, o sea, ¿cómo no? Son clásicos modernos que para aquellos que escucharon también el capítulo de Larry Becker, hay una conexión
Sí.
ahí, pero es una genialidad, o sea, demuestra lo simple que puede ser el mentalismo y a la vez lo bello, cómo poder ejecutar algo tan simple nuevamente, un secreto tan básico, podríamos decir, pero de manera tan inteligente que ya no se vuelve algo básico, o sea, podemos hacerlo mal. Ese es un gran riesgo del
Sí.
mentalismo en general, que muchas veces las ideas son tan simples de como, ah, hiciste esto, ah, este es el secreto. Sí, pero está tan bien camuflado que ni siquiera importa. Y hay una temática que ya inherentemente llama la atención, que es a dónde deseo viajar, o nuevamente aquí podemos cambiarlo, lo que queramos, con dibujos, con comida favorita, lo que tú quieras comunicar. Pero está ahí ese método disponible y esa facilidad de poder crear algo con 5 tarjetas, con una preparación mínima. Genial.
Es increíble, yo amo ese efecto. Los efectos que me hizo enamorarme del mentalismo realmente. Y bueno, y Max siempre le gustaba mencionar que él lo escribió un año antes de que Larry Becker sacara Sneak Thief. Siempre lo mencionaba, así que Max, lo menciono aquí por ti. También está el triángulo de cuatro lados, el
Maravilloso.
Four-Sided Triangle, que aparece en el libro rojo. Que como dice Max, es un efecto de double entendre, de una especie de mini realidad dual en los 70 que escribió Max. ¿Qué opinas sobre este efecto, Pablo?
Me
Creo que lo
encanta.
hace en su lecture, si no me equivoco, de Penguin.
Sí, y hace otra versión, donde reduce algo y simplifica un momento del clásico que aparece, como tú decías, en el libro Prism. Pero es genial, o sea, es una forma muy inteligente. Me parece que aparece también en Banachek, en el Psychological Soundtrack, ¿no?
Yo me acuerdo
¿O
ver
no?
ahí Disposable Color, la bola de papel, pero de pronto tienes razón, me tocaría volver a
Pu
revisar.
puede ser porque tiene muchas de estas como utilización, y si no es así, me estoy equivocando, pero tiene que ver el comentario porque se utilizan ciertos factores psicológicos de preguntas arquetípicas, como lo llaman a veces, o forzaje psicológico, pero de una manera muy bien diseñada, y donde se utilizan técnicas clásicas del mentalismo en la versión original para poder llegar a un resultado muy interesante y que también esconde esta como actitud de pillería de Max. Es muy trickster en sus métodos porque tiene como salidas múltiples muy bien
Y
camufladas.
Pablo, me acabo de acordar, creo que por una especial de, no sé si en Año Nuevo con Dick Clark, para los que no se conocen a Dick Clark, muy famoso, como si fuera un Francisco en Estados Unidos en los 70, él hace Four-Sided Triangle en televisión en vivo y el final es estupendo, es con el público revelando algo
Es
para que lo
maravilloso.
busquen.
Y en cierta manera
También,
es como un
bueno, quería
clásico,
mencionar,
pero le da un giro tan
sí.
genial con la revelación y todo, y la utilización de las técnicas.
Max en Video Mind nos presenta un concepto llamado el principio Gilbreth, de Norman Gilbreth, que eso
Todavía
tiene
no lo
su propio
entiendo.
libro también.
Y no es chiste.
El principio Gilbreth, Max lo describe con su gran voz como un efecto de belleza terrorífica. Y
Maravilloso.
bueno, en pocas palabras, y continúo aquí porque es un ejemplo, es un efecto muy complejo para explicar. Pero alguien puede mezclar legítimamente con un riffle shuffle, una barajada normal, un mazo de cartas y las cartas quedan en un orden perfecto para ti, no importa cómo se mezclaron, para hacer muchas cosas. En su libro lo hace, en su video lo hace con un efecto llamado The Mockingbird y también lo hace con sobres, porque también se pueden mezclar sobres, en efecto llamados envelopes. Búsquelo. Max también escribió la intro del libro de Norman Gilbreth, que es bien complejo. Bueno, Disposable Color me encanta. Color desechable, ¿cómo lo diríamos?
Sí,
Es una
totalmente.
forma de lanzar de escoger a alguien en el público y hacer una predicción poderosa al puro principio. Es súper
Maravilloso.
inteligente esta idea. Están psychological subtleties.
Me
Está
parece
también
que esa está
Writer's
ahí. Me
Cramp.
confundí antes con el otro.
Ah, sí, pero, sí. También tenemos este Writer's Cramp. ¿Cómo decimos cramp en español?
No sé, como.
Calambre del escritor, creo
Sí,
que
algo
sería.
así, como sí. Rigidez.
Yo veo a muy poca gente mencionar esto. Él es el que empieza todo esto. Es un cambio de papeleta. Lo voy a decir abiertamente, es un cambio de papeleta con un lápiz. Esto lo después inspira el de Osterlind con un encendedor, el de Bob Cassidy con un micrófono. Max inicia esto. Quiero darle crédito a él aquí por esto. Bueno, tiene muchos efectos. Kirigami, French Active, que es un efecto subliminal. Squarrow, que es una forma de utilizar tarot con cuadrado mágico. Y hablemos un poco rápidamente sobre Max y su uso de las cartas de percepción extrasensorial, las Zener Cards. Y tú, que sabes mucho de eso también, Pablo, cuéntanos un poquito rápidamente sobre este concepto y también cosas como Shape Up y Zen Balance.
Sí, son piezas geniales que nuevamente todos están invitados a estudiar, a revisar. Max tenía una manera muy científica de utilizarlas, que también era como la forma del tiempo, porque claramente estaban mucho más inspirados por el origen de las cartas. Entonces siempre
Sí.
estaba como esta demostración de laboratorio, que todo está muy bien claro y que está bien también, pero que tiene esta posibilidad. Por ejemplo, recuerdo en el Video Mind, la primera vez que vi Shape Up me pareció una genialidad, que internamente la
Igual, yo necesito
baraja,
comprar esas cartas.
sí, que internamente las cartas tienen esa posibilidad que ciertas barajas de magos especiales tienen, y lo quiero decir de esa manera nomás, camuflado. Pero claro, o sea, en esa baraja está esa posibilidad ya, es genial y me parece fantástico. También está esta pieza con los sobres, que no me acuerdo cómo se llama, Zenvelope.
Envelope, sí.
Sí, que también es una genialidad cuando vi la metodología, o sea. Genial, genial. O sea, una inspiración fundamental y también Max tenía, como decía, esta cualidad con su personaje de crear esta como funciona, obviamente, aunque sea lo más estricto posible. Y eso es genial también, como llevar al extremo las
¿Cómo es?
condiciones
Sí.
y que funcione igual, es como mágico en sí.
Como decía Stephen Minch, Max fue la persona que vio más allá de simplemente adivinar uno de los cinco símbolos. Él probablemente las popularizó. Yo no sé si es correcto decir eso, pero yo sí pienso. Y él creó presentaciones muy interesantes con esas cartas y tiene tantas. También está la del estuche que sacó él hace como 3, 4 años, en Case of ESP, muy buena. Que es una lección en historia, mentalismo también muy interesante. Y también está Mexican Geometry, que no muchos dirán, ¿cómo así que mexicano? Tiene que ver con el método, no diré más, pero yo utilizo mucho este efecto, me encanta, con tres símbolos de ESP y me parece muy poderoso. Bueno, también aparece en Video Mind su Tossed Out Tech, que es su versión del Tossed Out Deck, el mazo lanzado de Hoi. Él mencionó muchos años después que creo que era Steven Lynch que estaba en el público y le dijo, oye, en tu explicación tú hablaste mucho y diste tanta información. Y yo volví a regresar a ese video porque yo no hago este efecto en mi show. Y qué buenas ideas las que da Max. Es un masterclass de este efecto. También está Continental, Mental, Continental, que fue mi intro a los anagramas progresivos. Y es chévere porque pues Max lo hace con Europa, en este caso, y nos muestra cómo se vería una presentación creíble de un anagrama progresivo que no parezca un juego de ahorcado, de colgado. Pablo, ¿tú utilizas alguno de estos?
Sí, por supuesto, lo utilicé, ya no en mi repertorio, pero el mazo lanzado, aun cuando no utilicé la versión de Max, siempre
Sí.
se utilizan estos detalles sutiles, algo tan simple como se abren los ojos o se cierran los ojos cuando se revelan, cómo van a decir los participantes, cómo van a declarar qué es la carta que estás pensando. Todos esos detalles particulares de esa pieza son muy notorios en la versión de Max también y hay que estudiarlo, aunque tú no lo hagas técnicamente o directamente, siempre va a haber algo fresco ahí que lo más probable no viste. Entonces, hay que hacerlo. Es genial.
Con una sola baraja puedes convencer al público y que le estás leyendo la mente de una manera muy justa. Está Key to the Future, que también recuerda un poco a un efecto con llaves que él hace en su documental, que es distinto, pero todo esto totalmente origina de Hahnemann, de que se encuentra una llave que abrir un candado. En el caso de Llave del Futuro, Max muestra una predicción que tiene que ver con si la persona falla en el primer intento, en el segundo, en el tercero, o si lo haces del primero, Max cubre todo esto. Es un buen ejemplo de salidas múltiples. Hablemos también sobre sus efectos telequinéticos, que yo no creo que los presentaba tanto. Yo sé que los hizo al principio, pero como él menciona en Prism, cuando Geller salió y se volvió famoso con la telequinesis, y después descubrí que Geller era muy fan de Max Maven, mucho. Max menciona que al principio él dobla llaves y cucharas. Después sintió que eso era el juego de Max, de Uri Geller, y no quiso meterse en ese campo. Pero él igual publicó cosas muy interesantes. Aquí vamos a mencionar algunas. Está Nucleus, que es donde unas cartas se pegan a la mano de uno. Yo hice el gimmick de esto, todavía lo tengo. Me encanta. No creo que lo presente mucho, pero es una genialidad de Max. Está también el Caos, el que tiene que ver con un gimmick que no es tan fácil de conseguir, pero yo los he ubicado y los he utilizado en mi propio trabajo. Incluso los menciono en mi libro. Que siento una forma de que algo se mueva a la distancia,
Muy
sin
bueno.
hilos, sin imanes, ni nada de eso.
Igual compré ese
Pero.
algo en mi tiempo de estudio.
Sí. Y también, bueno, está Middle Telepathy, que es la versión de Fourth Dimensional Telepathy de Hahnemann. Muy bueno. Yo incluso llegué a presentar este formato de Max. Pablo, y aquí rápidamente está el Mind's Eye Deck, que es una especie de stack, de mazo de imágenes. Muy a lo Extrasensory Perception
Claro.
de Hahnemann. Yo aquí tengo mi propia versión que me encanta. Y la de Max tiene varias ventajas. Obviamente no las voy a regalar acá, pero yo cuando les conté hace un rato, cuando estuve en Tokio, vi la original. Y fue muy bonito verla en ese momento, como que la cogí, la miré un rato. Yo ya tengo otra que utilizo, pero es un gran efecto. Pablo, ¿tienes algo que decir de Mind's Eye Deck y el concepto de
O sea,
mazos o
si
imágenes?
estudiamos a Hahnemann con su clásico original, tenemos que estudiar la versión de Max. Como tú decías, tiene ciertas cualidades y que en
Sí.
la última conferencia Penguin que hizo también la actualizó y le puso otros detalles. Y aun cuando
Sí.
no lo utilizo directamente, tengo una baraja de símbolos que está basada también en el trabajo de Richard Osterlin de otro lugar, pero que, o sea, obviamente hay que tener en tu repertorio de herramientas posibles porque es muy versátil. No solamente tú le puedes pedir a alguien que se concentre en uno y tú lo revelas, sino que hay muchas posibilidades, incluso para lectura, si a uno le interesa hacer lecturas más psicológicas o intuitivas, está la posibilidad ahí porque son diseños, son imágenes, símbolos que pueden representar cosas, entonces hay que estudiarlo, absolutamente.
No, totalmente. Yo también siento que para los que están en el campo y que no quieren utilizar un mazo de cartas normal, mentalismo, esto es una buena opción. Para pre-show es muy buena. Yo llego a utilizar estos mazos para televisión incluso, de maneras muy ingeniosas. Y bueno, aquí terminando un poco, miremos también esta Coupon
Buenísimo.
Caper, que aparte no es un proyecto muy popular de Max, pero lo menciono aquí,
Ahí me
porque
quedo.
fue una de esas cosas que él reveló en un panfleto llamado Notions. Y es algo que, de esas cosas que él sí llegó a mostrar en televisión, en España, en un montón. Hay videos de esto en YouTube. Una forma ingeniosa de utilizar un sobre para una predicción. On Stage Bender es otro efecto telequinético de él, que siento que es el que inspiró cosas como Dr. Bill's Bend, la ola de la llave. Yo sé que Pablo y yo hemos jugado mucho con esta idea. Para mí, esta fue una intro al péndulo, debo admitirlo. Yo antes no conocía el péndulo, ahora. Tengo tantas cosas con un péndulo, tengo tanto para decir del péndulo. Vean ese episodio, escuchen el episodio de este podcast del péndulo, que hay grandes ideas ahí. Que incluso podemos decir que si hay gente que ha publicado o pensado mucho sobre el péndulo en el mentalismo, somos Pablo y yo, y por eso no muy arrogante, pero hay muchas ideas buenas.
Así es.
On Stage Bender es una forma de doblar algo y utilizar un péndulo para que el público desde lejos pueda ver el proceso. Hemos hablado tanto de la
Maravilloso.
importancia de un
Fue
proceso.
muy inspirador para todo mi trabajo con mi libro y todo mi estudio con
Sí.
el péndulo. Entender que el péndulo puede ser una representación es ya algo genial.
También está su test de libro Autumn, que para que sepan, está en VideoMind. Yo lo hago con la versión de la RAE de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad. No fácil encontrar esto porque, bueno, si conocen el método entenderán. Si alguien necesita saber las páginas que yo utilizo con la versión de la RAE de 100 años de soledad, yo se las doy. Fue difícil encontrarlo y me parece que es un efecto muy poderoso, ingenioso de Max.
Muy ingenioso.
También está el test de libro que hizo en su Penguin Live, pero bueno, antes de que esto se alargue tanto, hay mucho para estudiar, como pueden ver. Quiero terminar con uno llamado Power Drain, que se drena el poder, que es otro efecto que aparece en Prism. Y Pablo y yo tenemos nuestras propias versiones. Y Pablo
Así
creo que
es.
las publicó en un homenaje a Max después de que falleció. Pablo, habla un poquito sobre eso. Terminemos con este efecto.
Una pieza genial que cuando leí a la primera vez pensé que era un chiste o era algo así como que ya ahí,
Sí.
pero después uno va madurando y va entendiendo a lo que se refiere. Y de hecho me inspiró a crear una pieza a la inversa, que fue algo genial igual, porque no es lo mismo, de hecho es como el efecto todo contrario, pero le encontré el simbolismo a esa inversión del efecto y una pieza que me encanta, se la regalé también a Kenton y tú también tienes, como tú decías, inversión porque...
¿Cómo se llama tu versión, Pablo?
Energy Key, sí, la llave de la energía, que permite muchas cosas y de hecho me acuerdo que hace años un colega amigo me envió una foto de su hijo haciendo el efecto. El hijo tenía como 7 años, 8 años y está ahí creando un efecto magnético. Entonces, nuevamente
Qué
aquí
bonito
aparece
eso.
sí, aparece la inspiración de Max como utilizar los fenómenos energéticos como representaciones de energías internas, podemos decir. Que es genial eso, porque ya no es solamente doblo esto porque lo doblo o hago esto porque pasa, sino que es como una representación de algo que no se ve, entonces es muy lindo.
Energy Key es un gran efecto de Pablo y me inspiró a mí a crear Synergy Key, que de nuevo es un método muy distinto, pero siguiendo como el concepto de Pablo y inicialmente también el de Max, ese también está en ese libro de homenaje y yo lo volví a reescribir un poco para mi libro, por si lo quieren buscar. Bueno, y a propósito, creo que aprovecho rápidamente para mencionar que mi libro ya está listo. Estoy traduciendo la parte de
Bien.
español, así que búsquenlo pronto en Paramentalismo, pronto. Y de pronto, si para los que están en Colombia, de pronto, si hay suficiente interés, haré unas conferencias al respecto.
Muy bien.
Pablo, terminamos aquí este capítulo sobre el gran Max. Quería simplemente mencionar que su legado es fuerte y nos dio un impacto muy poderoso a nosotros dos y a miles y miles de personas, especialmente a nivel personal también. Quiero agradecer a Max, de nuevo este episodio está dedicado a él. Qué mentalista tan increíble, qué persona tan hermosa, tan poderosa, no sé, tantas cosas. Así que gracias, Max Maven. Y Pablo, si quieres dar unas últimas palabras.
Sí, estoy en tu misma vibración, amigo. Es una pena decir que ya no está, pero a la vez es una alegría decir que siempre va a estar con nosotros en nuestra inspiración, que a través de este capítulo podemos recordarlo, podemos darle honra, así como también lo hizo con sus maestros, nosotros también podemos hacerlo. Y hay que seguir compartiendo esta belleza que nos dejó, seguir siendo inspirados por sus ideas, transformarlas, cambiarlas, destruirlas, recrearlas, siempre con respeto, pero permitiendo que las audiencias puedan vivir misterio desde nuestras performances y inspiradas también por estos grandes que hemos podido homenajear en este espacio. Así que también agradecido por eso y también agradecido por Max por todo lo que nos regaló.
Vivió una vida muy completa. Estamos muy agradecidos, Max, y espero que hayan disfrutado de este episodio. Muchas gracias, Pablo.
Nos vemos, amigos.
Nos vemos en la próxima. Bueno, para los que no pausaron y siguen oyendo, aquí les tengo una pequeña sorpresa. Después de que terminamos el podcast, le conté una historia sobre Max a Pablo. Y decidimos incluirla, así que aquí la estoy grabando un día después. Y me parece una historia importante e interesante. Es una historia que él incluye en su libro Parallax, pues el libro que mencioné, que era su columna de Magic, que era la publica la una compilación en este libro, que es muy interesante, él habla de todo en esta sección. Pero en la página 86 hay un capítulo llamado Cold Lang Syne. Y él empieza a hablar sobre la nieve. Y como siempre en su columna, se desvía y sigue hablando de nieve, pero ya en otro contexto. Esta es la historia. Empieza a hablar sobre Francis Carlyle, el gran mago, muy talentoso. Apareció en Stars of Magic. Tenía un top change imperceptible. Muy talentoso. Y bueno, Max estaba joven, en principio de los 70, y todavía no tenía mucha experiencia. Bueno, sí tenía experiencia, pero no tenía mucho dinero, es lo que él menciona. Y de repente escuchó que Francis Carlyle iba a estar en Boston. Iba a estar en la casa de un amigo de él. Creo que no sé si era Ray Gulay o Irv Winer. Pero entonces Max, bien joven, decidió invertir. Dijo que el para ir a ver esta lectura, este conference de Francis Carlyle. Era alto el precio, pero y decidió invertir. Quería conocer a este mago. Llegó a la casa y vio a Francis Carlyle, donde habló como por 3 horas y le pareció fascinante. Y también dice que estaba bien ebrio. Sí, para los que saben de Francis Carlyle, él sufría mucho de alcoholismo, algo que lo atacó toda su vida. Y bueno, empieza a comentar que sí, que es súper increíble el performance de Francis Carlyle. Por ahí una docena de personas que están en la casa. Y en un espacio como de 3 horas, ya Francis Carlyle había dado mucha información muy útil. Y también contaba unas historias increíbles sobre muchos magos que conoció, anécdotas de la vida. Pero claro, se desviaba de una historia a otra. Hubo un truco a una historia y como que no terminaba una cosa. Y Max estaba feliz escuchando esto. Él prefería escuchar una historia sobre Max Malini y no sobre cómo desaparecer algo más efectivamente. Y se dio cuenta que a pesar de que Francis había dado tanto en esta lectura, en esta conferencia, la gente se fue aburriendo y quejando, como que, oye, explica esto, oye, no terminaste esto. Se pusieron bravos y se fueron yendo uno por uno. Max dice que si hubiera sido mayor hubiera dicho algo, pero en ese momento pues él dijo, bueno, no, pues igual ten la atención de nosotros pocos que quedaban y respetuosamente queremos oír sus historias, así que no dije nada. Pero se nota que ya al final, entre las historias de Malini, de Paul Rossini, Francis Carlyle se deprimió bastante, se dio cuenta de lo que había pasado y se sintió como un gran fracaso. Igual, bueno, se quedaron varias horas extra este grupo de Ray Goulet, Irvine, Francis Carlyle y Max Maven en la casa, conversando, hablando toda clase de anécdotas y cosas. Dice Max que fue increíble, pero se notaba que Francis Carlyle no estaba bien. Se sentía terrible y bueno, seguía ebrio, obviamente. Era una noche muy fría en Boston y nada. Fueron a llevarlos a la casa. Pues fueron a dejar a Francis Carlyle al hotel y a Max Maven a su casa. Max se sentó atrás. Yo creo que la noche vacía, silenciosa, bien fría. Estaba sentado en el pasajero, asiento del pasajero Francis. Y no decía mucho. De vez en cuando un sonido por ahí. Se notaba que estaba muy mal y triste. Y ya, cuando llegaron a la casa de Max, él salió del carro, se dirigió hacia la ventana del pasajero para despedirse de Francis Carlyle, a quien le tenía mucho respeto. Le fue a agradecer y Francis lo miró con una cara de tristeza y le dijo: tú sí entendiste. Y se fue el carro y Max se quedó ahí en la nieve llorando un buen rato. Y por ahí 1 o 2 años después, Francis Carlyle falleció. Y Max termina el capítulo diciendo: cuando pienso en la nieve, a veces me acuerdo que por un momento fugaz tuve una amistad con un gran ilusionista. Me pareció una historia importante e interesante y los dejo con eso. Piensen sobre eso. Nos vemos en el próximo capítulo.